Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a las 3:30 de este miércoles 28 de enero del año 2026. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y uno de los grandes temas que va a ocupar gran parte de nuestro tiempo, de nuestra media hora de tiempo para el deporte local, sin duda es el partido que tiene el Celta mañana correspondiente al último encuentro de la primera fase de la UEFA Europa League. Y por aquí empiezo precisamente porque esa era la finalidad que tenían los aficionados del PAOK de Salónica, que además ha sido curiosamente rival del Celta. Visitó hace un par de meses el Estadio Municipal de Balaídos en esta edición de la segunda competición continental. Iban en furgoneta desde Grecia, estaban atravesando Rumanía, camino de Lyon, para mañana precisamente a la misma hora que el Celta, porque la jornada, por ser la última, va a ser en horario unificado. Querían estar arropando a su equipo, al PAOK de Salónica, frente al Olympique de Lyon, que lidera la tabla clasificatoria. Por desgracia no pudieron llegar porque sufrieron un terrorífico accidente cuyas imágenes además se han filtrado a través de las redes sociales. Hay tres aficionados del PAOK que están heridos graves, pero sin duda lo peor se los han llevado los siete que han perdido la vida en el momento del accidente. El Betis, que además curiosamente el otro equipo español de la competición, fue el último rival del PAOK en la última jornada, la disputada el pasado jueves, ha mostrado sus condolencias nada más conocer la noticia, algo a lo que, como era de esperar, se ha sumado también el Real Club Celta a lo largo de estas últimas horas. Como siempre, un paso por detrás de todo el mundo, porque aprieta tanto, tanto y tanto los calendarios que uno no puede ni siquiera parar para respirar. La propia organización de la competición, la UEFA, que ha dicho una vez más que no se puede parar a pesar de esta tristísima noticia para el PAOK y para el fútbol europeo en general. La jornada de mañana se mantiene con una salvedad, concretamente con lo que tiene que ver con la afición del PAOK. Evidentemente, en la grada visitante del estadio del Olympique de Lyon mañana no va a haber ni un seguidor del conjunto griego. El accidente es brutal, la noticia es tristísima y quizá habría que replantearse si tiene sentido jugar la jornada de mañana de la última jornada de la UEFA Europa League de su primera fase. Con esta tristísima noticia arrancamos nuestro programa de hoy. Son las 3:33, aquí estamos como siempre. Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, Álvaro Lorenzo, y ¿quién nos habla? Yo soy Santi Peón, hasta las 4, precisamente, de la Europa League. Porque ha decidido la UEFA que no se pare, vamos a hablar en los próximos minutos, hasta las 4, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Como va a salir Mbappé a decir, es verdad, Vinicius le hizo no, la cama perfecto. A...
Pero lo primero que hace...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Con toda la razón del mundo, me decía ahora a micro cerrado Álvaro Lorenzo, no paran porque no paran por absolutamente nada. No van a parar porque, por desgracia, se hayan muerto o hayan fallecido en este triste accidente, en este brutal accidente. Las imágenes son absolutamente terroríficas. De momento, 7 aficionados del PAOK de Salónica. Tocamos madera para que se recuperen lo antes posible los 3 que están ingresados grave, con pronóstico grave, en Rumanía. Y todo esto lo digo porque mañana... Insisto, casi que deja de ser noticia cuando uno cuenta semejante accidente, semejante brutalidad, pero al final la realidad es que la UEFA decide que mañana se juegue la última jornada de la Europa League. Como bien dice Álvaro, porque no se para por nada y quizá, insisto, porque está el calendario tan sumamente apretado que no habría ni siquiera forma de buscar una nueva fecha para poder disputar tal cantidad de partidos como la que se va a disputar mañana a las 9 de la noche. En el caso del Celta, toca visitar el pequeño Maracaná, el conocido como Rajko Mitić, estadio del Estrella Roja de Belgrado, con el arbitraje del italiano Andrea Colombo. Allí es donde va a jugar el Celta. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Un Celta, una expedición, la Celeste, que ha viajado rumbo a Serbia esta misma mañana.
Sí, a las 10 de la mañana despegaba el equipo de Peinador. Sobre la 1 y cuarto de la tarde aterrizaron ya en tierras serbias. En ese aeropuerto pudimos ver a la plantilla, los convocados por Claudio Giraldez, al cuerpo técnico, a gran parte del consejo, incluso al expresidente del Celta, Carlos Mourinho. Una gran expedición que se dirigía a este partido en Breda.
Habéis tenido que sacar un poco, los que os habéis dado cita a primera hora de la mañana en el aeropuerto de Peinador, en la terminal del aeropuerto de Peinador, un poco a dedo la convocatoria, porque no hay lista de convocados oficial por parte del Celta.
Sí, todavía no la hay. Recordemos que el equipo entrena por la tarde en el escenario del partido a las 7 menos cuarto. Antes hablarán a las 6 Ristich y Claudio Giraldez. Y bueno, viendo un poco las bajas, sabíamos ya las seguras de Josef Aidó, que no está inscrito, y los sancionados Sotelo y Suedberg. Todo hace indicar que Claudio se va a llevar a 25 hombres a Belgrado. Entran alguno que no entró en el partido de liga ante la Real Sociedad, como Joel Lago, Cervi o Yudgla. Están también Hugo Burcio y Andrés Antañón del Celta Fortuna. Y también estaba, obviamente, Fer López a la espera de saber si puede o no jugar.
Te voy a hacer la pregunta del millón. 36 minutos por encima de las 3 de la tarde. ¿Va a poder jugar mañana Fer López en Belgrado?
Pues aún no lo sabe ni el propio jugador ni el propio Celta. Están esperando la resolución de la UEFA. Tienen toda la documentación sobre el pasado como canterano de Fer López. La UEFA es la que tiene que decidir, la que tiene que dar el visto bueno a este Celta. Y le preguntábamos precisamente a Sergio Álvarez, al consejero, al ex portero del Celta, si ya sabían algo, pero todavía va a tener que esperar Claudio Giraldez para saberlo.
Pues de momento ainda seguimos sin saber nada. Bueno, hasta que a UEFA nos diga algo y nos conteste, pues a partir de ahí ya comunicaremos o que será, se puede o no puede en este caso.
Aprovechábamos también para preguntarle al gato de Catoira por Fer López, al que ayer tuvo la fortuna de presentar en Afouteza, y confesando que están todos muy felices por su retorno.
Creo que un xogador que todos sabemos o potencial que ten, estamos contentos de que este aquí con nós, e sobre todo eso, ¿no? Que un pouco que dixen onte, que él volva a disfrutar, que sexa feliz e que aporte todo o que ten para aportar para nós.
Un gato de Catoira, un Sergio Álvarez, exportero del Celta, ahora miembro, ya lo sabéis, del Consejo de Administración de este Real Club Celta, que además de hablar de la situación de Fer López, curiosa situación del canterano del Celta, cuya incorporación al equipo vigués se ha hecho oficial en estas últimas horas, si estamos pendientes de si puede jugar o no mañana frente a la Estrella Roja, ha contado o ha analizado más cosas que tienen que ver directamente con esta última jornada de la Europa League y con el partido de mañana.
Sí, se le ha preguntado obviamente por las opciones. Ya las ha visto de todos los colores en el Celta Sergio Álvarez, como aquella salvación del 4%. En este caso, el Celta en principio parte con un 8% de opciones de meterse entre los 8 mejores. Para eso, sí o sí, tiene que ganar y esperar resultados. Así ve el panorama Sergio Álvarez.
Gañar, conseguir os 3 puntos, e sempre hai unhas posibilidades de quedar entre os 8 primeiros, e se non, pues quedar tamén o máis arriba posible, para tamén ter ese partido de volta depois da eliminatoria en Balaídos. Ao final temos que ir ali, intentar facer o noso traballo que gañar, e despois, bueno, dependemos do que fagan outros equipos, pero bueno, como ti ben dís, hubo épocas que había menos posibilidades, menos porcentaxe, e xa te digo, non, o importante é que nos vayamos ali, a facer un bo partido, a ser nos mesmos e intentar gañar para conseguir os 3 puntos e eso, quedar o máis arriba posible.
E como analiza a Estrella Roja, o rival que de los que se ha medido el Celta en esta fase llega con máis puntos esta última jornada, uno máis que el Celta, tiene 13 el conjunto serbio.
Sabemos que é un rival complicado, sobre todo no seu estadio, non? Sabemos que ten unha afición que apreta moito, que está encima, pero bueno, como dicía antes, non? Estes partidos son tamén para seguir madurando, para seguir crecendo, para que os xogadores pois sigan collendo esa experiencia en Europa e para as próximas eliminatorias seguro que nos vai a vir ben.
Decías antes, Álvaro, que esta tarde tendrá lugar en el Rajko Mitić de Belgrado, el estadio del Estrella Roja, la rueda de prensa oficial en la que va a participar precisamente un exfutbolista del conjunto serbio, como es Mihajlo Ristić, y donde también estará Claudio Giraldez, que a la espera de dicha rueda de prensa, ya una vez finalizado el partido de Anoeta de este pasado fin de semana, ponía el foco en el partido de mañana.
Sí, después de esa derrota celeste en San Sebastián por 3-1, le daba tiempo a Claudio en rueda de prensa a analizar este partido del jueves, un poco cómo iba a ser la semana y la carga de encuentros que está teniendo el Celta otra vez con este final de la fase liga de la Europa League, y de paso aprovechaba para dar un palito a la liga con el tema de los horarios.
Lo has dicho tú, no yo. Queremos el problema de tener partidos entre semanas, buena señal. Tenemos por lo menos garantizados 3 más. Y es una maravilla poder ir a jugar a Belgrado con la clasificación sellada para la siguiente eliminatoria. Y luego, pues, un partido en Getafe, que sabemos que en la primera vuelta nos ganaron y tenemos muchas ganas de que llegue. Y creo que después de una derrota, lo mejor que te puede pasar es que llegue un partido rápido y que puedas resarcirte, sabiendo lo que hicimos bien, lo que no hicimos tan bien, y siguiendo la misma línea que veníamos, y bueno, a recuperarnos. Ha sido un partido muy intenso en lo físico, más allá de la superioridad, por como te decía, por cómo ha estado el día y el campo, y toca limpiar y prepararnos bien para el partido de Estrella Roja.
Cuestiones ambientales, Álvaro. El Celta va a estar muy bien arropado en el pequeño Maracaná de Belgrado.
Sí, porque nos confirmaba el Celta que ha vendido 840 entradas a su afición, más alguno que las pueda comprar por su cuenta en el propio escenario del partido a través de internet en el propio Estrella Roja. Bueno, pues estaremos cerca de los 900 o 1000, que es una entrada tremenda para un partido en el que el Celta ya está clasificado, aunque busca el top 8 y es un viaje bastante largo. Quería agradecérselo también a la afición, Sergio Álvarez.
Sempre, non? Creo que todas as saídas que levamos en Europa temos que agradecer, porque sempre hubo moito celtista na bancada, e a verdade que estamos moi felices deso, e seguramente pois en Belgrado pois habrá moito celtista, e oxalá pois poidamos dedicar a vitória a todos que estén ali e os que queden aquí. Temos que estar agradecidos por todo o que está movendo, non? A afección, todos os viaxes que se prepararon para Europa, eran viaxes a maioría complicados, non eran doados, estiveron aí detrás nos apoiándonos.
Reconozco que no deja de sorprenderme que un jueves a las 9 de la noche en Belgrado, con los problemas que ha habido a lo largo de los últimos meses, desde que se conoció el calendario, de si había vuelo directo de Air Serbia, de la compañía de Serbia, entre Oporto y la capital de su país, un vuelo que después, según la propia compañía, iba a quedar cancelado. Bueno, hubo líos varios, que hoy vaya a haber, o que mañana vaya a haber, un millar de aficionados del Real Club Celta en las gradas del Rajko Mitić. Es absolutamente sorprendente. Por el mismo precio, Álvaro, ya que os ha atendido el gato de Catoira, Sergio Álvarez, ¿se ha mojado? ¿Ha dicho algo a las puertas del cierre del mercado?
Bueno, se le ha preguntado por esa decisión de la que está todo el celtismo pendiente de Óscar Mingueza sobre su futuro, si seguir en Vigo o si aceptar alguna de las, bueno, ofrecimientos o intereses que está teniendo de muchos clubes europeos. Como exfutbolista, así lo ve el consejero celeste.
Bueno, ao final cada un temos os nosos objetivos, non? É moi persoal todo eso, é un pouco que digo, non? Que ao final isto é moi curto, e ao final creo que ser feliz é moi importante na vida, pero bueno, cada un ten os seus objetivos, os seus retos, e ao final non podes meterte nas decisións que tome cada un.
Claro, uno a lo mejor es feliz ganando mucho dinero, otro a lo mejor es más feliz en un sitio donde sabe que se siente bien valorado, salvo que uno tenga la suerte de encontrar las dos cosas en el mismo club. Algo que evidentemente es más complicado. Lo prometido es deuda. Y aquí os lo dijimos la semana pasada. Es una jornada decisiva porque es la última. Así que mañana, a eso aproximadamente, en función de lo que pase en los partidos, lo que pase en la larguísima jornada de mañana de la Europa League, a eso aproximadamente de las 11 de la noche, vamos a saber cuáles son los posibles rivales del Celta y, sobre todo, a qué ronda se clasifica. Porque, Álvaro, pueden pasar, esto en primer lugar, pueden pasar dos cosas mañana. Que el Celta se meta entre los 8 primeros o que quede clasificado entre el 9º y el 24º.
Sí, recordemos que para que el Celta se meta entre esos 8 primeros tiene que ganar su partido y luego esperar resultados de unos cuantos equipos. Hay 7, 8 implicados en esa lucha. Si el Celta no ganara el partido, ya sabemos que no va a estar entre los 8 primeros y habría que ver, ¿no? Si queda del 9 al 16, que le dejaría jugar la vuelta del playoff en casa. Un empate podría servir, aunque habría que hacer cuentas. Si pierde, casi seguro se va a quedar del 17 al 24 y jugaría la vuelta de ese playoff a domicilio.
Pongámonos, Álvaro, en el mejor de los escenarios. El Celta gana y acompaña mañana otros resultados. Es decir, los de Giraldez quedan entre los 8 primeros. ¿Qué pasa entonces?
Bueno, pues que el Celta se ahorra la ronda de 16avos de final, pasa directamente a la de octavos. No estaría ya en el sorteo de mañana, pero sí le serviría ese sorteo para saber los posibles rivales en esos octavos de final. El sorteo de los octavos es el 27 de febrero, ahí se sortean ya octavos, cuartos, semifinales, es decir, el cuadro final, y la eliminatoria se jugaría 12 y 19 de marzo. Es decir, eso serviría para el Celta en el sorteo de mañana saber qué posibles rivales tendrán octavos. No sabrá seguro cuál va a ser, pero tendrá un 50% de posibilidades de cada uno.
Vale, ese es el caso número uno. El caso número dos, o segundo supuesto. El Celta termina la última jornada de esta primera fase de la Europa League clasificado entre el 9º y el 24º. ¿Qué sucede entonces?
Pues que el Celta sí que entraría en el sorteo del viernes a la 1 de la tarde en Nyon y jugaría esos 16avos, ese playoff, el 19 y el 26 de febrero. Y aquí dependería, si queda del 9 al 16 la vuelta sería en casa, si queda del 17 al 24 la vuelta fuera de Vigo.
Y sabremos también, en ese caso, los posibles rivales de los octavos de final.
Sí, porque en ese sorteo en el que entraría el Celta este viernes, lo que hay que explicar a la gente es que se emparejan, por ejemplo, los que quedan 9º y 10º con el 23 y el 24, o el que queda 1º y 12º con el 21 y el 22, va correlativo. Ahí hay que sortear, solo tienes dos posibles rivales, con lo cual 50% de cada uno, y ahí ya sabría el Celta cuáles de los 8 equipos que habrían quedado en el top 8 le puede tocar en esa siguiente ronda en caso de superarla. También tendría, en este caso, otras dos opciones.
Es un porro de proporciones estratosféricas, pero aquí nosotros prometimos la semana pasada que íbamos a explicarlo y creo que ha quedado meridianamente claro. Lo importante, que mañana el Celta gane en el campo del Estrella Roja, que acompañen otros resultados y meterse en octavos de final. Y en el peor de los males, el equipo, aunque no sea capaz de ganar o aunque lo haga y no acompañe en otros resultados, el equipo está ya, y esto es lo importante, esta es la noticia, clasificado seguro para por lo menos disputar una ronda más de la segunda competición continental.
El Celta ya está clasificado, pero queda la última batalla. Está en juego optar al top 8 y conocer a su rival en la siguiente ronda. El Celta visita a un clásico del fútbol europeo como el Estrella Roja el jueves a las 9 de la noche. Y aquí estará Tiempo de Juego Vigo para contarlo. Con Santi Peón, Álvaro Lorenzo, los comentarios de Antonio Estevez y Óscar Pereiro y Eloy Machado en la animación general. El Celta se la juega desde las 9 menos cuarto en Tiempo de Juego Vigo, en el 87.8 de la FM, en la app de Tiempo de Juego y en cope.es.
Y del resto de nuestro fútbol, muchos sonidos y muchas noticias. Por ejemplo, Abel Caballero, el alcalde de Vigo, esta mañana ha anunciado cómo avanzan las obras de la nueva grada de gol.
Seguimos con mucha velocidad en la construcción de la grada de gol. Ayer ya se colocó el primer forjado que va a ser el suelo de la primera planta de la nueva grada en la parte cercana al río. También seguimos colocando pilares en la parte cercana a tribuna y, por tanto, como ya se puede visualizar desde el campo, pero también paseándose por allí, está avanzando de forma visible.
Y estos son los plazos que marca el alcalde Abel Caballero para que sigamos viendo cómo evoluciona la estructura de la nueva grada.
En el verano de este año tendremos ya toda la grada puesta, no estará la cubierta. En el verano se montará todo el forjado para poner la cubierta y a finales de este año 26 tendremos la obra finalizada. Finales del 26 significará que podrá ponerse en uso a principios del próximo año. Y por tanto, adelante con la grada de gol, 7.000 espectadores de aforo y un estadio ya en ese momento con 31.000 espectadores de aforo.
Más cosas, Álvaro. Borja Iglesias, el Panda, participó en el día de ayer en la presentación de la nueva camiseta de la selección galega de tercera.
Sí, lo hizo aquí en Vigo, acompañado del presidente de la Federación Gallega, de Pablo Prieto, en el Centro Comercial Gran Vía. Ahí estaba presentando esa camiseta, obviamente, celeste y blanca, que va a estrenar Galicia en el partido de hoy de la Copa de la Región. Es un Borja que, a preguntas de los aficionados, habló sobre su futuro en Vigo y su promesa si el Celta acaba ganando la Europa League.
Ni lo tengo pensado, o sea, espero estar mucho, que no, hasta que ellos quieran, en realidad, por ahora. Así que ojalá sea mucho tiempo juntos.
O sea, ganamos a Europa League, ¿te rapas a barba?
Sí, mira, Sergio también, rapamos las dos. Venga, pasemos los dos.
Un Borja que también aprovechó para recordar su pasado como futbolista de la selección gallega.
Siempre fui momentos muy emotivos, muy bonitos, de plena fase de formación y crecimiento, pero de onde manteño moitos amigos e compañeiros que logo ainda coincidín no fútbol profesional, pero sobre todo como a miña primeira experiencia de dicir, wow, isto é cousa seria, non? Cando ibas aos campeonatos nacionais e poñías esta camiseta era outra cousa.
Y lo que ha comentado, el equipo en el vestuario, el de Celta, un equipo de muchos jugadores gallegos soñando con qué podría pasar si se hiciera una selección gallega de futbolistas que militan en equipos de fútbol profesional.
Fai uns días ainda habíamos no vestiario porque salira por aí por redes e comentábamolo. Non sei se foi Iago que decía que se podía facer unha boa selección, que non era cousa mala o que había. Hai moitos xogadores de moitísimo talento, moitos que posiblemente nin estiveran nesa selección que facía a xente, e que, por exemplo, nos no equipo vémoslo a diario, xente moi nova que chega ao primeiro equipo, que ten moito talento, moita capacidade, e creo que temos moito presente, pero moitísimo futuro.
Unha selección, la gallega de aficionados, que se la juega hoy, como decías, frente a la selección de Asturias.
Sí, cuartos de final de la fase nacional de la Copa de las Regiones, buscando un puesto en la final a 4, desde las 6 en Amalata, en Ferrol, con muchos jugadores de nuestros equipos, sobre todo del Estradense, pero también de Alondras, Céltica, Juventud de Cambados, Arosa o Gran Peña. Ahí está el portero del conjunto vigués, Andrés, que habla así del partido y de su ilusión.
As sensacións son boas, xogamos aquí na casa, na Malata, e temos moitas gañas de que chegue o partido para demostrar o que somos capaces. Sabemos que non vai ser un partido sinxelo, ao final estas competicións que te xogas todo a unha bala son complicadas, pero bueno, somos un bo grupo, un gran equipo e estamos convencidos de que vamos a lograr o pase final. Un orgullo tremendo, tanto para min como para a miña familia, poder representar tanto a Galiza como o meu equipo Gran Peña é algo moi, moi, moi bonito e un recordo para toda a vida.
Suerte a la selección gallega hoy en Amalata frente a Asturias. Si consiguen eliminar a los asturianos, se plantan en la fase final de la Copa UEFA de las Regiones, que recuerdo, este combinado ya ganó hace un par de años. Y además, Álvaro, el Pontevedra ha presentado este mediodía en Pasarón a su última cara nueva, Diego Gómez.
Pues sí, el extremo de 21 años, Ourensano, que llega cedido del Deportivo después de romperse su cesión en el Cartagena, compasado también en el Alenteiro, y que habla así de lo claro que lo tenía, dónde quería acabar en este mercado.
Yo personalmente la verdad es que estaba muy convencido de que quería acabar aquí. La verdad es que el club se portó muy bien conmigo, me puso todas las facilidades y ya te digo, yo tenía claro desde el primer momento que quería salir de Cartagena y que quería venir por aquí, por la Pontevedra.
Un Diego Gómez que obviamente ha visto al equipo desde fuera y habla del gran momento que está viviendo el conjunto granate.
La verdad es que la posición que tenemos ahora mismo tiene mucho mérito. Estos puntos la verdad que es un logro muy significativo y nada, ahora soñar y ir a por lo más alto.
Además, junto a él estaba el director deportivo de este Pontevedra, Jacobo Maestre, que reconoce que de aquí al lunes el Pontevedra lo que busca es un delantero.
Seguimos buscando el delantero y ahí estamos. Mínimo, mínimo tenemos que traer uno. ¿Cuál? No lo sé, pero sí es verdad que estamos ahí mirando, todos quieren buscar el mismo perfil y bueno, pues al final tenemos que mirar más cosas, pero sí es verdad que es lo que llevamos buscando durante todo el mes de enero.
Y Jacobo Maestre, que hablaba también de los objetivos del Pontevedra, sigue siendo la salvación, no quieren mirar más arriba, aunque el equipo ahora mismo esté en zona de playoff, pide mantener los pies en el suelo.
Yo creo que tenemos que ser conscientes. Creo que si el equipo está donde está es por haber trabajado con humildad desde el primer día hasta el día de hoy, y no podemos esperar mucho más. O sea, tenemos que ir, pues eso, ir dando pasitos cortos, firmes, seguir trabajando con la misma ilusión, con el mismo compromiso, con la misma seriedad que lo están haciendo hasta ahora, pero sí es verdad que ya los equipos pues nos empiezan a ver de otra forma. Nos empiezan a respetar, ya nos conocen bastante, ya no somos, pues, bueno, están ahí de suerte. El trabajo que están haciendo es espectacular y hay que seguir y efectivamente hay que soñar también. Todavía no se ha conseguido el primer objetivo y hay que seguir ahí trabajando hasta el último día.
Evidentemente, estando clasificado ahora mismo en puestos de playoff, el primer objetivo, que es el de la permanencia, como es lógico, está a nivel matemático cada vez más cerca. Otra gran iniciativa del Coruxo. Seguramente recuerdes aquellos terroríficos incendios del año 2018. Bueno, pues la iniciativa del conjunto verde es que cada gol que marque el Coruxo en los partidos que tiene que disputar como local este próximo mes de febrero van a valer, Álvaro, por 10 árboles que se pueden plantar.
Sí, una iniciativa junto a Fútbol con Raíces, el mes de los goles verdes, recordando aquellos incendios en Fragoselo que afectaron al campo y que hizo que el club abriera las puertas de Obao para ayudar a los vecinos. Se quedó el fuego muy cerca de las casas y marcó a toda la parroquia de Coruxo. Y ahora con este mes de los goles verdes, con este lema de cada gol hace crecer el futuro de nuestros montes, el Coruxo quiere que con cada gol que marque como local este mes de que viene, va a jugar además ante Salamanca, Valladolid B y Sarriana, con lo cual cada gol van a ser 10 árboles que planten para ayudar a repoblar un poco la parroquia de Coruxo.
Y además, a las 4 y cuarto de la tarde, en poco más de 25 minutos, en Amadroa, se van a disputar eliminatoria, recuerdo, partido único, los octavos de final de la Copa del Rey Juvenil, con un partidazo que va a enfrentar al Celta y al Atlético de Madrid.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Maribar es de las primeras, pero ya te aseguro que no va a ser la única en el colectivo de afectados por el accidente de Adamuz que exija depurar responsabilidades por la mala gestión y por la falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
I want you to get together. Put your
Vamos a hablar de balonmano, porque el Cisne ha confirmado esta mañana que ha incorporado a un refuerzo, que se ha reforzado con un jugador internacional. Llega el caboverdiano Bruno Tavares Landín, que va a ser dirigido en lo que queda de temporada por Marcos Otero Quiños, que es el entrenador del Cisne. Hola, Quiños, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Si te parece lo primero, Quiños, preséntanos un poco más al nuevo jugador que ha incorporado el Cisne.
Bueno, pues la verdad que ha sido una oportunidad de mercado en la que hemos estado rápido y ha sido sencillo, pero es un jugador ya con mucha experiencia, con temporadas de más de 200 goles en Portugal, segunda francesa, Liga de Arabia Saudí y internacional en un montón de ocasiones con Cabo Verde. De hecho, ahora mismo está disputando la Copa de África, tiene las semifinales mañana. Ya digo, un jugador con experiencia, grande, con mucho chut, con capacidad de defensa, un jugador que debería aportarnos mucho.
Toda ayuda, imagino, mister, que es poca para intentar darle la vuelta lo antes posible a la mala racha en la que está inmerso el equipo en estas últimas jornadas.
Sí, por supuesto. El final, digamos, el tramo antes de Navidad fue complicado con las sesiones que teníamos, pero bueno, acabamos con haciendo un muy buen partido en Benidorm. Quizás ahora la vuelta, sobre todo, el partido de Barre Coruña nos quedamos sin fondo y sin fondo armario, y la semana pasada, en cambio, contra el líder estuvimos muy bien, estuvimos muy cerca de empatar. Realmente los resultados, digamos, la racha es peor que las sensaciones y el trabajo está dando el equipo, pero ahora que vienen, digamos, nuestros rivales, cuando hay que dar el do de pecho.
Por cierto, que no te lo he preguntado, ¿Bruno Tabárez Landín estará disponible desde ya o necesita un periodo de adaptación y de puesta a punto?
No, él ya viene entrenando. Él estaba sin equipo, pero bueno, lleva entrenando 2 meses con el Gaya, ahora lleva desde principios de enero concentrado con la selección y compitiendo en la Copa de África, o sea que vendrá de competir al máximo nivel, con lo cual físicamente está al 100%. Habrá que, evidentemente, adaptarse un poco al modelo de juego nuestro, pero desde el momento que llegue contamos con meterlo desde el mismo momento.
Marcos, nos decías, las sensaciones son mejores que los resultados, por lo menos en las últimas jornadas donde no habéis conseguido sumar de a dos, pero al final los resultados, como bien sabes, mandan y el equipo, por estos últimos guarismos, cae a puestos de descenso un punto por encima del descenso. ¿Ahoga eso un poco a nivel de vestuario o, teniendo en cuenta esas buenas sensaciones que nos comentas, estáis más o menos tranquilos?
No, realmente sí, los últimos partidos fueron un poquito más complicados. Realmente estamos 3 puntos por encima del descenso, son 3 descensos y una promoción. Ya tenemos al Oviedo con 12 puntos que está salvado y el puesto de promoción está en 10 puntos. Evidentemente sí que pues el partido de Coruña fue fastidiado porque vimos que quedamos sin fuelle tras haber competido. Y al final, creo que aunque pierdes de uno, pues contra el líder la última semana, con la racha que lleva, pues lo pusimos de tú a tú, y eso quiere decir que el equipo está trabajando bien y que vendrán los resultados. Al final sí que la racha, cuando ves que no tienes opciones de victoria, siempre es más complicado, pero viendo que estás en partido y al final si tocamos por detalles, sabes que pronto llegarán.
La última, el club hace hincapié, casi que día sí, día también, en que hace falta el apoyo de la gente, el apoyo de todo el mundo en la Boa Vila, en Pontevedra, para intentar certificar la permanencia lo antes posible.
Sí, por supuesto, la verdad que los partidos de casa, yo siempre digo lo mismo, Coruña es un pabellón grande y no somos una afición de más numerosa, pero son una gente que siempre apita mucho y que notamos cuando está con nosotros, y se nota sobre todo cuando el equipo le da motivos para estar en partido, así que toda la ayuda que tengamos vendrá bien siempre.
Marcos Otero Quiños, entrenador del Cisne, gracias por atender a la llamada de la cadena COPE, que vaya bien este último tramo de temporada.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a contar más cosas, Álvaro. En tenis, por fin pudo empezar, a pesar del calor, Martín de la Puente, su participación en el Open de Australia.
Con una de cal y otra de arena, cayó eliminado en los cuartos de final de dobles junto al francés Eudet. Pasó en los octavos de final individuales, se medía a Espargar, en su antiguo compañero en dobles, y quiere la casualidad que ahora en cuartos de final se mida precisamente a su compañero actual en esa disciplina, el francés Eudet, favorito Martín de la Puente, que tiene mejor ranking. Este era el balance que hacía el tenista desde Australia.
Personalmente muy contento por a miña loita no individual. Empezou un partido difícil, conseguín dar ya volta coa loita que estamos facendo. Feliz, contento, con boas sensacións para mañá. Estamos listos para una nueva batalla. Con ganas de mañá, con ganas de buscar as sensacións, de encontrarme a mí mesmo, con ganas de seguir o individual que o que estábamos buscando.
Y en bádminton, Álvaro, derrota de Nicole Carulla en Tailandia.
Sí, la deportista del bádminton CIES en dobles junto a Carmen Jiménez cayeron ante una pareja china, Fang y Yao, en los 16avos de final en 2 sets en este torneo de Tailandia, que era, ya decimos, muy complicado porque la mayoría de parejas eran asiáticas las que dominan el ranking.
Pues eso, que nos estamos aproximando ya a las 4 de la tarde. Llega Pilar García Muñiz para dar buena cuenta de cómo está la meteorología en un país que se pone patas arriba en cuanto, sobre todo en Madrid, caen unos copos de nieve. Es verdad que la nevada ha sido copiosa y que ha generado problemas, que ha sido una de las grandes noticias de estas últimas horas, además de actualizar, evidentemente, la buena de Pilar, toda la información nacional e internacional. Nosotros volvemos mañana, ya a escasas horas de que echa a rodar la pelota en el pequeño Maracaná de Belgrado, con toda la última hora del partidazo con el que vamos a cerrar la primera fase de la UEFA Europa League. Así que, Álvaro, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar un día más a ese lado de la radio. Y que no me olvide, a las 4 y cuarto, todos a Madroa para arropar a los juveniles del Celta en Copa frente al Atlético de Madrid. Lo dicho, gracias y feliz tarde para todos. Adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4, las 3 en Canarias.